Yo soy la doctora Bonnie Head y trabajo en Eden Valley Lifestyle Center. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Sainz, que también trabaja en Eden Valley Lifestyle Center, que se encuentra ubicado en Loveland, Colorado, los Estados Unidos. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él trabaja en Eden Valley Lifestyle Center como parte del equipo médico. Bienvenidos, doctor Andrés Sainz.
Gracias por su invitación.
El día de hoy usted quiere platicarnos algo de diabetes.
Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de la diabetes y podemos empezar con la definición. Para definir la diabetes en una forma sencilla y fácil de entender, podemos decir que diabetes es demasiada azúcar en la sangre.
¿Es la verdad que necesitamos algo de azúcar en nuestra sangre?
Nosotros debemos de tener unos niveles de azúcar en la sangre o glucosa como médicamente lo llamamos. La glucosa debe de estar en los límites entre 65 y 99. Son los límites normales en ayunas. Esas cifras nos ayudan a mantenernos activos, a estar despiertos.
¿Y todos los doctores usan las mismas cifras para lo que es alto y lo que no es alto?
Es algo muy controversial y qué bueno que lo menciona porque en el lugar en donde nosotros trabajamos para fines prácticos, nosotros tomamos estos rangos para prevenir los daños que se están llevando a cabo cuando las cifras de glucosa son mayor de 100 miligramos por decilitro.
¿Y qué órgano es más importante cuando baja los azúcares más bajo de 65? ¿Qué órgano es más afectado?
Podemos decir que el lugar en donde se controla la glucosa es por medio del páncreas. En el páncreas se sintetiza lo que es la insulina, que es la hormona que se encarga de regular la glucosa en la sangre. Los órganos más afectados cuando la glucosa baja por debajo de los límites normales es el cerebro, porque el cerebro necesita glucosa continuamente y si los niveles de glucosa son bajos, entonces el cerebro no puede funcionar adecuadamente y no vamos a poder pensar.
Y cuando personas tienen ese problema, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la enfermedad cuando las azúcares están bajos?
Lo llamamos hipoglicemia. La hipoglicemia es característica cuando los límites de glucosa disminuyen por debajo de 65 miligramos.
Algunas personas toman pastillas, otras personas usan inyecciones. ¿Es la misma enfermedad?
Hay varios tipos de diabetes. La más común es la diabetes del adulto o tipo 2, como normalmente la llamamos. Este tipo de diabetes lo padecen normalmente las personas que están sobrepeso. Y normalmente para este tipo de diabetes nosotros damos pastillas.
¿Y qué hacen esas pastillas?
La pastilla lo que hace es estimular el páncreas para que sintetice más insulina y ayude a controlar los límites de glucosa.
¿Y la metformina o otros tipos así es igual?
Hay diferentes tipos de hipoglicemiantes orales, como lo llamamos, y dependiendo del tipo de medicamento que usted esté tomando, será la forma en que va a actuar. Algunos de ellos actúan estimulando el páncreas y otros actúan a nivel de los receptores de insulina.
Muy bien. ¿Y sintetizan más el receptor para la insulina?
Lo que hace este tipo de medicamentos es hacer que los receptores de insulina sean más sensibles. Y al ser más sensibles, se puede tener un mejor control de la glucosa.
¿Y cómo se diferencia este tipo de diabetes con las inyecciones de insulina?
Ok, el otro tipo de diabetes que es menos común es la diabetes tipo 1 o la diabetes insulinodependiente, la diabetes infantil. Este tipo de diabetes se caracteriza porque el páncreas no está produciendo lo que es la insulina. Y al no estar produciendo la insulina, necesitamos inyectar esta hormona para que controle los niveles de glucosa.
¿Y son completamente diferentes o son similares o son diferentes padecimientos?
La diabetes tipo 1 es diferente de la diabetes tipo 2. Y en la diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina, por lo cual necesitamos inyectarle la insulina. Y en la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, el páncreas produce insulina. En la mayoría de las ocasiones, la insulina no es suficiente. Es por eso que le ayudamos con pastillas para estimular al páncreas para producir más insulina.
En el final, sigue igual que sube el azúcar en la sangre. Así es, en los dos tipos, que sube el azúcar en la sangre.
Definitivamente, en los dos tipos de diabetes hay demasiada azúcar en la sangre.
¿Y cómo en el embarazo, que cuando una persona tiene diabetes gestacional, cómo es esto? ¿Siempre va a ser diabética?
En el caso de la diabetes gestacional, lo que sucede es que la placenta produce la hormona coriónica y esto hace que los niveles de azúcar sean elevados. Este tipo de situación solamente ocurre con el embarazo. Cuando la persona se desembaraza, los niveles de glucosa vuelven a sus rangos normales.
A veces en mis pacientes yo encuentro la diabetes gestacional y yo sé que aumenta su chance a tener diabetes después. Entonces yo uso para un tiempo para educar la paciente qué puede hacer para evitar la diabetes. ¿Hay unas cosas que una persona puede hacer para evitar la diabetes si tiene riesgos propios o riesgos familiares para tener la diabetes?
La diabetes es una de las enfermedades que es prevenible. No necesitamos tener diabetes. Son las buenas nuevas para nuestro público.
¿Los dos tipos, tipo 1 y tipo 2, o solamente el tipo 2?
El tipo 2. El tipo 1, muchas veces las personas ya nacen con este tipo de enfermedad y en esos casos nosotros no podemos hacer mucho. Mas, sin embargo, los dos tipos de diabetes pueden ser muy beneficiados cuando hacemos algunos cambios en nuestro estilo de vida.
¿Y cuáles son estos?
Los cambios que nosotros podemos hacer para prevenirla y para tratarla al mismo tiempo. En primer lugar, la dieta. La dieta es muy importante. El tipo de alimento que nosotros estamos ingiriendo es lo que nos va a ayudar para controlar la diabetes y para prevenir la diabetes. ¿Qué tipo de alimentos? Los alimentos que son menos refinados son los que nuestro organismo puede sintetizar mejor y puede corregir los niveles de glucosa o mantenerlos en sus límites normales. Actualmente, en nuestros días tenemos muchos alimentos refinados que vienen empaquetados, que vienen enlatados. Este tipo de alimentos lo que hacen es que le han quitado la mayor parte de la fibra y le han puesto muchos químicos para preservarlos. Y debido a eso es que nosotros estamos presentando el problema de diabetes.
Algunos doctores le han sugerido una dieta alta en proteína, alta en grasa y alta en carbohidratos. ¿Es eso bueno para la diabetes?
La dieta más recomendable es una dieta rica en productos frescos. Lo más fresco es lo mejor. Lo más cerca de su origen natural va a ser mucho mejor digerido por el organismo.
¿Y los carbohidratos se pueden comer como carbohidratos refinados o carbohidratos complejos? ¿Se puede comer mucho de esto?
Hay muchas personas que se preocupan mucho con los carbohidratos. Definitivamente sí tenemos que estar al día con lo que está saliendo en las noticias. Y definitivamente el metabolismo de los carbohidratos es muy importante cuando estamos tratando la diabetes. Los carbohidratos que nuestro cuerpo puede metabolizar de una manera mejor son los carbohidratos complejos.
Y los diabéticos también pueden comer estos, ¿verdad?
Definitivamente, los diabéticos pueden comer carbohidratos. No hay ningún problema. Se deben de limitar en los alimentos refinados.
¿En su centro, doctor, usan carne? ¿Sirven a los pacientes carne en una forma?
En Eden Valley, nosotros no permitimos que nuestros pacientes consuman productos animales, porque sabemos que este tipo de productos animales está contribuyendo para que la enfermedad esté más activa y se deteriore más rápidamente. Específicamente puedo mencionar acerca de uno de los productos que es muy dañino para nuestro organismo, la leche. La leche afecta mucho lo que es el páncreas, destruye parte de nuestro páncreas, lo que contribuye a que no se produzca la cantidad de insulina necesaria para controlar la glucosa. Es por eso que yo recomiendo que nosotros nos limitemos al consumo de leche y de derivados de productos animales. De preferencia, tratar de abolirlos, especialmente si usted tiene diabetes.
¿Tiene usted unos consejos sobre cómo y cuándo comer? ¿En su centro dan comida 3 veces al día a sus pacientes diabéticos?
Así es. Nosotros alimentamos a nuestros pacientes 3 veces al día. El desayuno es lo más importante porque sabemos que nosotros cuando vamos a iniciar el día vamos a ocupar energía y por lo tanto nosotros le indicamos al paciente que la dieta o el alimento que debe ser más abundante debe ser el desayuno y al mediodía debe ser un poco menos y en la cena debe ser lo menos que se pueda, porque en 2 o 3 horas de que nosotros hemos cenado, nos vamos a ir a la cama y nosotros no ocupamos energía para dormir. Todo nuestro metabolismo actualmente disminuye cuando nos vamos a descansar.
Algunos de los gordos toman una caminata, ¿verdad?, en vez de cenar.
Así es, sobre todo las personas que están un poquito pasadas de peso, recomendamos que no tomen cena y en lugar de cenar, que se vayan a caminar para que de esa manera disminuyan su peso. Es muy importante también que cuando nosotros comemos los alimentos después de que hayamos comido, demos una caminada breve para que los límites de glucosa sean mejor controlados. En los estudios recientes se ha demostrado que los músculos utilizan la glucosa sin la necesidad de la insulina cuando nosotros caminamos después de que hemos comido. Por eso es que recomendamos en gran manera a todos nuestros pacientes diabéticos, después de comer, vayan a una caminata.
Entonces, este nos da una entrada en el otro tratamiento de diabetes. Primero es la nutrición y segundo es el ejercicio. ¿Cómo debe un diabético hacer ejercicio? ¿Cuándo? ¿Y con qué frecuencia?
Las personas que padecen de diabetes definitivamente deben de hacer ejercicio para tener un mejor control de sus límites de glucosa. La manera en que deben de ejercitar, si ellos no han tenido un hábito para hacer ejercicio, deben de iniciar lentamente y deben de hacer un tipo de ejercicio que ellos disfruten. Normalmente las personas les encanta caminar. Yo les recomiendo que inviten a algún amigo, inviten a su vecino para caminar todos los días, de preferencia una hora diariamente. Si su programa de trabajo no les permite una hora, por lo menos media hora caminar, va a ser de mucho beneficio. Su cuerpo y su páncreas se lo agradecerán.
Y unos puntos que una persona debe fijarse quizás son los zapatos del diabético mientras que él está haciendo ejercicio, además de durante el día. ¿Y hay algo más de cuidarlo de los pies?
Qué bueno que lo menciona. Se me viene a la mente el caso de un paciente que él, después de haber comido, se puso sus tenis y se fue a caminar. Pero se le olvidó que había puesto su reloj en el tenis.
Y no supo.
No supo hasta después que regresó, cuando se quitó los tenis, encontró que el reloj estaba ahí en los tenis y le había ocasionado una úlcera en el pie.
¿Y por qué no lo sentó?
En el caso de la diabetes, una de las complicaciones es la neuropatía. Cuando tenemos neuropatías, lo que significa que nosotros perdemos la sensibilidad de ciertos órganos, especialmente en los pies, en las manos y en nuestro sistema digestivo.
Entonces, esa persona estaba caminando en su reloj y no sintió nada. ¿Tiene que checar los pies bien? ¿Tiene que usar zapatos especiales para sus pies?
No necesariamente zapatos especiales, pero sí zapatos cómodos. Tiene que asegurarse de que los zapatos no están muy apretados, que sus pies no se les hinchen demasiado.
Muy bien. ¿Usted podría decir algo de las causas? Algunas personas piensan que la diabetes viene de un susto. ¿Es la única causa? ¿Es una causa verdad?
La diabetes tipo 2 o la del adulto es multifactorial. La información genética que nuestros padres, nuestros abuelos nos han heredado tiene mucho que ver con la diabetes. Además, el estilo de vida que nosotros llevamos. Si el estilo de vida que nosotros llevamos no nos permite hacer ejercicio y la dieta que estamos ingiriendo no es la más adecuada, nosotros vamos a subir de peso. Y si subimos de peso, el páncreas va a tener la necesidad de producir más insulina. Y va a llegar un momento en que ese páncreas no va a poder tener la cantidad de insulina necesaria para controlar esos límites de glucosa en nuestro organismo.
¿Hay algo de la grasa? ¿Que la grasa aquí enfrente es más peligroso que grasa en otros lugares?
En mi experiencia yo he visto que las personas que tienen La grasa en esta parte del abdomen presentan más problemas de diabetes que los que los tienen en otras partes del cuerpo.
A veces cuando yo estoy dando consejo a mis pacientes que no tienen tiempo ni a veces ganas de hacer lo necesario para cuidar su diabetes o evitarlo, yo les digo, si hay una cosa que ellos hacen para prevenir la diabetes o tratarlo, es hacer ejercicio. ¿Estás tú de acuerdo?
Claro que sí, yo estoy de acuerdo en el ejercicio. A mí me gusta hacer ejercicio porque sé que es muy beneficioso para el organismo, para estar en una condición física y tener una mente sana.
¿Y qué está pasando si estoy haciendo ejercicio y comiendo bien, pero sigo subiendo de peso?
Lo que pasa es lo siguiente. La persona está ingiriendo más calorías que las que necesita. Entonces ahí hay que tener un control adecuado de las calorías, no comer más de lo debido. Hay personas que comen mucho y al comer mucho definitivamente lo van a reflejar el exceso de grasa que están poniendo en el organismo. Hay una paciente que llegó al cardiólogo cuando yo estaba haciendo mi rotación por cardiología. Ella era una persona gordita y le dijo al doctor, pero yo casi no como nada. Y el doctor le dijo, madre, usted no está llena de aire. Es la verdad. Nosotros cuando estamos gorditos es porque estamos comiendo más de lo que debemos.
Muy bien, doctor. ¿Usted podría comentar algo de las causas de tipo 1?
Las causas de tipo 1 normalmente son causas genéticas. Debido a tantos químicos que actualmente utilizamos en nuestra vida diaria, nosotros estamos dañando nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema genético, y debido a ese daño que vamos ocasionando día a día, llega un momento en que presentamos cualquier tipo de enfermedades. Es el caso de la diabetes tipo 1.
También ha sido algunos estudios que han hecho la culpa a varios viruses o a unas comidas que unas personas toman, incluyendo, como usted mencionó, la leche. ¿Hay algo más?
Lo más importante que yo puedo ver para prevenir la diabetes tipo 1 y tipo 2 es cambiar nuestro estilo de vida. Es tiempo de que nosotros nos demos cuenta que los alimentos que estamos ingiriendo y las actividades que estamos realizando no son las más indicadas para mantenernos sanos. Dios nos ha dado una mente con la cual nosotros podemos tomar decisiones y decisiones sabias para la vida venidera.
Las sugerencias que usted ha dado sobre la diabetes tipo 2, ¿se puede usar también para el tipo 1?
Así es, los mismos cambios de estilo de vida van a ser de mucho beneficio en el caso de diabetes tipo 1.
¿Y estas personas tienen la esperanza a un día no tener que inyectarse?
Normalmente, cuando el páncreas no está produciendo insulina, es muy difícil que después empiece a producir insulina. Mas, sin embargo, recordemos que nosotros servimos a un Dios maravilloso, que aún en nuestro tiempo Él se encuentra realizando milagros. Yo creo mucho en el poder de la oración. Y yo le recomiendo a usted que practique la oración, que hable con Dios, y Él le va a dar lo mejor para su salud. Él está interesado actualmente en sus hijos. Él está interesado en nuestra salud. Él quiere que su pueblo sea un pueblo sano. Por eso es que nos ha dado el conocimiento para prevenir este tipo de enfermedades.
Entonces, las personas con tipo 1 tienen que confiar en Dios aquí, y si Dios quiere sanarse, sí, se sanan. Y si no, se va a tener su otro cuerpo en el cielo.
Así es. Va a haber un tiempo en que nosotros vamos a tener un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo perfecto, un cuerpo sano. Esa es la esperanza que nos mantiene vivos día con día, especialmente cuando tenemos diabetes y cuando nos sentimos tan estresados por tantos cambios que debemos de hacer en nuestra vida diaria.
Y Dios les ayuda, ayuda a la gente que son gordos para hacer los cambios, para no tener diabetes, y también ayuda a las personas que lo tienen para reversarlo o para vivir con la diabetes.
Así es, damos gracias a Dios por su amor y por su interés en nuestra salud.
En terminando eso, ¿usted tiene unos 2 o 3 tips, algo corto para las personas que tienen diabetes, para recuerden lo que hemos platicado aquí?
Se me olvidó mencionar acerca del estrés, que es muy importante en el control de la diabetes. Para el estrés, nosotros podemos estudiar la Biblia para que Dios nos ayude a estar contentos, a estar relajados y que no nos preocupemos por los problemas de la vida. Dejemos esa preocupación en las manos de Dios.
Gracias, doctor, para estar con nosotros, y gracias para sus conocimientos sobre la diabetes y la ayuda que usted está dando a nuestro público. Estamos bien agradecidos a usted para venir.
Gracias por tenernos con ustedes.
Y esperemos que lo que ustedes han escuchado aquí le ayude en su experiencia de salud total. Que Dios le bendiga.